ajuste, dice el Señor. Me dijo, ¿cómo te voy a dejar si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántas veces has pensado tú lo mismo? ¿Cuántas veces has querido dejar esto? Pero no has podido. No has podido. Porque el que me recibe como Señor y Salvador, dice el Señor, no puede ya echar para atrás. No puede. No puede. Llega un momento que tiene que entregarse como nunca soy yo. Eso es lo que se llama conversión. Conversión es saber que la vida no se puede aguantar sin el Dios que te dio la vida, sin el Dios que lo hizo todo por ti. Por eso no te afanes, no te inquietes ni te turbes. Sigue adelante corriendo la carrera. Sin mirar a diestra ni a siniestra, no vale la pena. Porque el que me conoció no me deja, dice el Señor. Por lo tanto, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, mirándome a mí. Mirándome a mí, dice el Señor, autor y consumador de la fe. Recuerda siempre que yo te di la vida eterna. Recuerda siempre que lo he compartido todo contigo. Recuerda siempre que no te pido nada que no te haya dado primero. Recuerda siempre que te he hecho mi testigo en la tierra. Recuerda siempre que tienes que brillar con mi luz. Recuerda siempre que ese mundo perdido está esperando ver tu ejemplo. Que tú le hables. Que tú demuestres que tu naturaleza es mi naturaleza, que es amor. Entonces las cosas cambiarán a tu alrededor. No te olvides ni un instante de eso. No te olvides ni un instante de eso. Porque no sabes los ojos que están pendientes de ti. Los ojos pendientes de ti, queriendo lo que tú tienes. No decepciones a nadie, no decepciones a nadie, porque un alma se puede perder, porque un día te miró y te vio haciendo lo incorrecto, lo que es pecado. Recuerda eso, recuerda eso, no lo olvides. Hay ojos mirándote, hay ojos mirándote. Tu comportamiento es mejor que las palabras que tú puedas decir. Cuídate, 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 que esta vida eterna hay que cuidarla, hay que cuidarla, hay que cuidarla. Estás convertido y has vuelto a mí. Cuida eso, es el gran tesoro. Es el gran tesoro, la salvación, que consiste en dártelo todo, 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 ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? De que te consagres por completo a mí, que seas mi testigo en todas partes. Los hechos no se han terminado a los hechos de los apóstoles. Hay libros de cada uno de ustedes que habla de lo bueno que han hecho. No te olvides de estas cosas, no te olvides de estas cosas, para que ya no te quedes en el mismo lugar, sino que corras la carrera, corre la carrera mirándome a mí, y serás siempre más que vencedor. Gloria que vive. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Hoy vamos a tener un tema importante, como son todos. El título es, ¿cómo venceremos la tentación? Pueden escribir, ¿cómo venceremos la tentación? Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, en la página 1278. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, en la página 1278. El título es una pregunta. ¿Cómo venceremos la tentación? El título de estos versículos no lo dice. No amemos al mundo. No amemos al mundo. No hay que escribir todavía. El cristiano tiene que poner una línea divisoria entre el mundo y nosotros. El Señor nos advierte, el Señor nos dice, ustedes no son del mundo, pero viven en el mundo. Ustedes pueden vivir en el mundo, pero no aferrarse, no amar el mundo. Ya nosotros tenemos que vivir de otra manera. No seguir todas las cosas del mundo, porque entonces no se pueden vencer las tentaciones. No se pueden vencer, porque si usted tiene inicio el pecado, si usted sabe cuál es su debilidad y usted está metido en el mundo, donde está eso, usted va a caer. Entonces hay que alejarse de un montón de cosas. Juan Luis toca en el mundo. Lleva una música preciosa a todos ustedes, los que son de 440. Muy linda, una música preciosa. Pero ¿qué haces después que se acaba la música? El ejemplo que hay es que Juan Luis embala para su casa. Eso es huir de la tentación. Pero si después del show te vas y te metes en cualquier lugar que tú sabes que ahí donde vas es tu debilidad, vas a caer. No hay ese que no caiga. Ustedes saben quiénes no caían. Personas que hoy en día se tienen como locarios que no sirven, los santos católicos de los tiempos de antes. Esos no caían. A Santo Tomás, que era de la nobleza, quiso meterse sacerdote, eran todos cristianos en su casa, y lo querían para el mundo. No querían que se metiera a sacerdote. Vivían en un castillo. ¿Usted sabe lo que hicieron los papás? Lo encerraron en el castillo, allá arriba, y le llevaron la prostituta más hermosa que había en todo el lugar. Y Santo Tomás no pecó. Hay otros que la tentación era tan fuerte que se tiraban a la nieve, para que la tentación se diera. Y hoy en día, ellos no hicieron nada. Ellos no son, hágame el favor. Eso es huir a la tentación. Pero no podemos estar nosotros en el mundo en todo. No somos del mundo, vivimos en el mundo, pero hay que ir escogiendo las cosas hermosas del mundo. Las que nosotros podamos ver, podamos estar, y nada de eso nos haga daño. Ahora mire lo que explica Juan. El versículo 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, ¿qué le pasa? No tiene el amor del Padre. Ah, yo soy cristiano. Yo soy cristiana. Si amas al mundo, te hace falta el mundo, necesitas el mundo para vivir, tú no amas al Padre. Amén. Amén. Porque nada de lo que hay en el mundo, nada de lo que hay en el mundo. Entonces, la palabra ya nos especifica qué es lo que hay en el mundo que no nos conviene y no podemos. Copia ahora. Porque nada de lo que hay en el mundo, dos puntos, número uno, los malos deseos del cuerpo. ¿Cuáles son los males de ser del cuerpo? Pon abajo. Deseos físicos. Es uno de los problemas grandes. Número dos. La codicia de los ojos. Esos son los deseos mentales. Ahí los hombres saben mucho de eso. Yo creo que más que la mujer, aunque las mujeres están aprendiendo bastante. Ahí el hombre ve a una mujer. Ya ustedes saben. Casi siempre, si no se cuidan, cometen codicia de los ojos, que es esos deseos mentales. Se ponen enseguida, ya ustedes saben, eso es un estorbo muy grande para poder llevar esta vida de entrega y de uno saber que está amando al Padre con ese amor que Él nos ha dado. Tercero, arrogancia de la vida. Son deseos emocionales. Arrogancia de la vida. Deseos emocionales. Todo lo que tú quieras tener, que no tienes por qué tenerlo en ese momento, o que son cosas pecaminosas. Estos son los tres grupos que nos hacen caer en las tentaciones. Malos deseos del cuerpo, que son los deseos físicos. Codicia de los ojos, que son los deseos mentales. Arrogancia de la vida, que son los deseos emocionales. ¿Lo pusieron? Provienen no del Padre, sino del mundo. Eso lo tienen. Esta es una charla para cualquiera que tenga que dar una charla. Es muy buena charla. Por eso es que tienen que tener todo esto copiado. Porque se le están poniendo fáciles para lo que viene, ¿eh? Después me digan, ay, contrale, pero mamá salido si sabe. Pero yo no copié nada, yo creo que ya estaba ahí divariando. Ténganlo ahí, su cuaderno. Ya le he dicho un millón de veces que yo tengo cuaderno desde que comencé. Cuando yo me vaya, si es que me voy primero. Yo creo que vamos a poder hacer una biblioteca con lo que yo tengo en mi casa. Entonces, vamos a leer el versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa? Permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Permanecer para siempre, ¿verdad? Entonces, vimos cómo podemos vencer la tentación. Vamos a Lucas 22, versículo 46, en la página 1101. ¿Cómo vencemos la tentación? Ya nos dimos cuenta de las tres cosas que ocurren y se peca. Vamos a seguir aprendiendo. Lucas 22, versículo 46, en la página 1101. Aquí nos habla este pasaje de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Ya ustedes saben que Jesús ahí le salieron gotas como de sangre, de pensar en todo lo que iba a pasar. Se lleva a tres de sus discípulos con él para que lo acompañen en esos momentos. Pero los pobres discípulos no tenían todavía el bautismo en el Espíritu, no habían nacido de nuevo, no tenían el bautismo en el Espíritu, no podían, diferente ya a nosotros que tenemos todo eso. Entonces él iba cada rato y encontraba a los discípulos dormidos, como para que le dieran aliento, para que lo acompañaran, para que pidieran por él, por lo que iba a pasar. Entonces, en el versículo 46, ya cuando va la última vez, le dice, ¿por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense, subraya, y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Jesús ahí nos da la receta para no caer en tentación. ¿Qué hay que hacer? Orar. ¿Y qué más? Amén. Oren para que no caigan en tentación. Hay cristianos que no, yo soy cristiana. No, yo. ¿Pero por qué voy a pecar? No voy a pecar. No, amado, no diga eso. Nosotros, los de esta iglesia, sobre todo los de los miércoles, tienen que decir a cada ratito, me basta tu gracia, me basta tu gracia, para que ese poder que llevamos nosotros dentro salga. Amén. Me basta tu gracia. Yo no puedo, Señor. Nunca pienses que vas a poder hacer algo por ti solo, sobre todo para no pecar, para evitar la tentación. No lo pienses, porque no es así. No es así. Si llegas a ser tan fuerte, ¿verdad?, que por ti mismo tú puedes evitar la tentación, te sales del amor. Porque el esfuerzo que haces es tan grande que te lleva cualquiera por delante. Porque nada más estás puesto en que eso no lo vas a hacer. Y eso no vale. No vale nada de lo que hagamos si no lo hacemos en el nombre de Jesús y por Él. No vale. Entonces, a cada rato, cuando sientas esa tentación, y aquí estamos hablando de estas tres cosas, que todas tienen que ver, ¿verdad?, con la carne, con la sexualidad, pero hay tantos pecados que no tienen que ver con el sexo, que no se le dan importancia, y hay que darle, hay que darle. Hoy llego a la iglesia y no saludo a nadie, porque no tengo deseo. Amado, amada, te saliste del amor. Claro que es pecado. Y por más que le hablan, que no me sale. Porque está fulanita, que yo la majara. Porque mira, esa fulanita no es cristiana nada. ¡Oh! ¿Y tú? ¿Estás siendo cristiano o cristiana? No tenemos derecho. Óigalo bien. No tenemos derecho a estar ni siquiera 5 minutos fuera del amor. Porque ahí hay pecado. Inmediatamente algo te va moviendo, le das derecho legal a Satanás. Y Satanás es un buen abogado. Si no le das derecho legal, no se puede meter contigo. Ahora, si le diste derecho legal, te coge de mojiganga. Eso hay que saberlo. Eso hay que vivirlo. Eso es parte de no confiar ya en nosotros para nada. Yo fui joven y me dio muchísima brega eso. Porque como... ¿Ustedes saben por qué yo le explico a ustedes todo? Porque a mí no me lo explicaron. Me tuve que romper la crisma. Porque antes no le hablaban a uno ni espiritual ni en lo natural, de nada. Y por eso el Señor me cogió y me dijo, explica, caramba, habla con esa boca, que para eso fue que te puse. Para que ponga los puntos sobre las íes. Y mi vida, desde que tengo esta posición, ha sido una vida de retos. De retos. Pero no le tengo miedo a los retos. Porque sé que en cada reto es que el Señor me va a usar y Él lo va a tener que hacer todo. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Que seamos esa clase de ejército. Esa clase de ejército. Amén. Gloria a Dios. Yo no pensaba en esta charla, ¿eh? Y para serle franco, a veces las cosas me salen ligeritas y cuando me siento digo, ya sé, Señor, ay, gracias. Hoy me dio brega. Hoy me pasé de Génesis a Apocalipsis. Y no encontraba. Yo decía, Señor, ¿pero dónde está, Señor? ¿Y qué es lo que tú quieres? No me voy a inquietar, pero ¿dónde está? Así que Él lo hizo. Porque Él tiene empeño en que nosotros seamos diferentes. Seamos de esos santos de los postreros tiempos que trepan muros. Que trepan muros. Imagínese una pared de piedra. Que usted trepe por esa pared. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Que trepemos muros en lo espiritual. Aleluya. Bueno, entonces, vemos aquí que el Señor nos da la receta. Oren para que no caigan en tentación. Vamos a ver ahora en la Biblia un ejemplo del viejo pacto, lo que le pasó por haber caído en la tentación. Jueces 16, versículo 19, en la página 265. Jueces 16, versículo 19, en la página 265. El ejemplo es Sansón y Dalila. Sansón era medio sinvergüenzón. Imagínense con esa fuerza de búfalo. Vamos a leer para que tengan una idea de lo que es, ¿verdad? Pero acuérdense, no se olviden del punto que vamos a meditar. Lo que significa caer en tentación y las cosas que le pasan a uno por caer en tentación, ¿ok? Dice el versículo 1 del capítulo 16. Un día, Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus dos postes, con cerrojo y todo. La ciudad estaba amurallada y se cerraba, no podía entrar. Pero como Sansón tenía esa fuerza tan tremenda, él sabía que lo estaban buscando, que caray, rompió cerradura, rompió puerta y entró por esa fuerza que tenía. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo, para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 100,000 monedas de plata. Ay, papá. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió, si me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti, haciéndole ver a Sansón que ella no estaba en eso. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón, te burlaste de mí, me dijiste mentira, vamos, dime, ¿cómo se te puede atar? Si se me ata firmemente con sogas nuevas, sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató y luego le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Dice él, si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí. Y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Se llevó de esa buena sinvergüenza, que no estaba ningún enamorado, que lo que lo hacía era olvidarse de Dios, y ya ustedes saben. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy Nazareno consagrado a Dios desde antes de nacer. ¡Qué buen Nazareno! Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Subraya, este es el versículo importante. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. ¿Qué le pasó a Sansón? Que le pertenecía a Dios, no estaba orando, estaba cayendo en las tentaciones y se embromó. Se le fue la fuerza. El Señor lo abandonó. Ya sabemos en la palabra que el Señor lo que hace es que se retira. Entonces, el cristiano que juega con fuego, se quema. Se quema. Se quema. Las vidas tienen que dar un giro grande. Los hombres, acordarse que miren lo que van las prostitutas. Lo que hizo fue venderse por dinero. Vendió a Sansón por dinero. Y Sansón, que después Jesucristo, al lo del nuevo pacto, le hace ver: oren para que no caigan en tentación. Las mujeres tienen que orar para no caer en tentación. Los hombres tienen que orar para no caer en tentación. Los hijos tienen que orar y las hijas. Mientras no se convierten, hay que estar intercediendo por ellos. Pero estas son las cosas por las cuales uno tiene que tener mucho cuidado. Efesios 6, versículos 10 y 11, en la página 1226. Pablo nos da la receta que ya ustedes saben. Página 1226, Efesios 6, versículos 10 y 11. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Ese poder del Señor lo llevamos dentro. Ese poder no está en nosotros para que lo tengamos frisado. Ese poder está para que dejemos que salga de nosotros. Y lo otro que nos aconseja es: pónganse, ¿qué? Toda la armadura. ¿De quién es la armadura? De Dios. Porque cada parte es algo de Él que nos ha dado a nosotros. Esta es la charla de cómo vencemos la tentación. Si te aferras a esos versículos, si la palabra la oyes y baja a tu corazón y se hace vida, serás más que vencedor. Si eres casado, deja el jueguito. Deja el jueguito de estas tres cosas que nos advierte el Espíritu Santo de seguirlas haciendo. Si no eres casado, cuídate, porque la vida del soltero se supone que sea una vida fuerte. Se supone. No que el soltero haga lo que se le antoje. Porque un día se van a encontrar con una que le va a cortar el pelo como a Sansón. Eso no les deja nada. Ya hay que ir entrando en otra dimensión. En la dimensión de la vida en el espíritu. Las mujeres no pueden ir a todo lo que se les antoja. No pueden comprar todo lo que compran las mujeres del mundo. No pueden tener la cabeza llena de alas de cucaracha como las del mundo. No pueden estar con... acuérdense los ojos. Hay que cuidarlos. Mujer ya casada o soltera, que ya tenga edad, que sea una señorita, no se pongan a estar chateando con hombres ni con mujeres, porque hoy en día hay que tenerle miedo a los hombres y a las mujeres. Dejen el relajito eso, que eso es ocasión de pecado. Y después las mujeres se lo dicen a su esposo:
y su esposo se lo aguanta un trompón.
Me animé con un fulano.
Y ya está viendo divorcio por eso. Y los que no se divorcian, tienen esa amargura el hombre, porque ha aguantado todo eso, y ella, cabecita loca, pensando en va a llover, y con esos romances virtuales, hay que cuidarse para no caer en tentación, para no caer en tentación. La mujer soltera, el hombre soltero, el Señor sabe que de ellos tiene que salir más el poder que les ha dado para resistir la tentación, porque tienen más tentaciones, pero no se puede usted exponer. Ay, yo voy a ver esta película, esa película no me hace nada. Ay, ay, ay. No te hace nada, desde que la veas ya tú sabes. El hombre cuidarse y la mujer cuidarse. Usted sabe los cuentos que uno sabe de cristiano, de iglesia. Oh, pero ¿qué es esto? No, no se puede. Y le digo a los hombres, los que son jóvenes y se han casado y tienen poco tiempo de matrimonio, tengan cuidado, ¿eh? Que hay un diablo que agarra a las mujeres cuando son engañadas y se vuelven un desastre. No perdonan, se lo sacan cada día y ya siguen el matrimonio porque no les cuesta más remedio. Tengan cuidado, todos los jóvenes sobre todo, que ustedes han tenido la dicha, ustedes han tenido algo que las generaciones pasadas no tuvimos, y esta misma, de todavía jóvenes, no la tuvieron. Vivían todavía en el mundo, creyendo que se podían llevar el mundo por delante. No te estés creyendo cuando te mire una muchacha y tú respondas, no. La que te está mirando, te está mirando como Dalila, o los varos. No le des, para ver si te quiere y te encuentra lindo. Entonces no sean bobos, sean valientes, sean valientes. Que va a llegar el momento en que cuando los hombres no le hagan caso a nada de eso, ya no van a ser como ahora que se creen que les van a decir que son unos bobos. No, se van a admirar. Y el Señor pondrá cada día más gracia en ellos. Pero hay que cuidarse los hombres y las mujeres. Y las mujeres solteras, no tener tanto empeño en casarse. No. Lo que tienen que tener empeño ahora es en tener una relación personal con Jesucristo. Yo conocí a Jesucristo, me volví loca con Jesucristo a los 18 años. Pero al otro año conocí a Caquén y también me volví loca. Pero entonces, Jesucristo, ¿cómo es esto? No te puedo dejar porque a ti te conocí primero. Entonces, con Jesucristo toríe la cosa, ¿verdad? Y tengo un matrimonio de 59 años. Pero Jesús me llevó. Y siempre le dije, eres tú, ¿eh? Tú eres mi Señor. Yo no te puedo dejar. Guíame y haz que Él te conozca, porque si Él te conoce, ya de que nos vamos a casar, yo no me caso. Y Caquén sabía que yo cuando hice una cosa la hacía. Entonces Caquén se convirtió en lo que llamamos a convertirnos antes. Quería ir al sacerdote, confesar, comulgar y todo. Y comenzamos una vida hermosísima, pero con Jesucristo. Con Jesucristo. Así es que eso es lo que yo les aconsejo a todos. No quieran tanto enamorarse, que llegue el príncipe azul, porque príncipe azul no hay. Entonces, lo que hay que hacer es, Jesucristo primero, enamorarse de Jesucristo, que Jesucristo sea la vida, que ustedes que saben ahora tanto de la palabra, tantas cosas importantes, bueno, pues que sea lo primero. Tú me vas a dar lo que tú creas, y si es para yo casarme, me vas a buscar un hombre que sea parecido a las cosas mías, o que los dos podamos entendernos, no queriendo yo dominarlo, ni que él me domine. Porque por ahí hay muchas muchachas de la iglesia que dicen, ay, sí, yo quiero ya casarme, para que me añoñen, para que me cuiden. Yo no sé, parece. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Un sirviente? Eso no lo busquen, que eso no lo hay. No lo hay. Es más, mujer que quiera eso, es indigna. La mujer va a conquistar al hombre con su mansedumbre, con hacerlo ver que él es el rey, con no estarle peleando, con no ofenderlo. Entonces ese hombre va a entrar en cosas. Y la mujer, sabiendo que tiene que estar sometida al esposo y que el trabajo de ella será siempre de todo: esposa, amante, geisha, un poco de sirvienta y de todo. La mujer que no esté dispuesta a eso, que se quede orando para que no tenga tentación, pero no se case, porque ese hombre no aparece, nada más que los príncipes azules, eliseístas. Sí, amén. Porque es así, es así. Díganme ustedes, yo que brego con muchachos, este año nada más he casado creo que 3. Oh santo, voy a casar 2 nietas, imagínense. Creo que no hemos tenido nada más que como 3 o 4 años, de lo que yo me alegro. Ay, al principio yo estaba feliz por los matrimonios y que he casado gente en bruto. ¿Pero qué es? Las mujeres preciosas, encantadas con el matrimonio. Los hombres, que yo nunca había visto eso, parecen novias en vez de novio. Y a los 3 meses ya comienza la queja. Ya comienza la queja. Y yo miro a esos muchachos como con esa ilusión y digo, ay señor, lo van a maltratar. Lo van a maltratar. No sabiendo que hombre que se maltrata coge la calle. Coge la calle. Sin maltratar la cogen, así que díganme ustedes, maltratados. Hay que tener mucho cuidado. Y la mujer ir al matrimonio sabiendo por lo que ella se va a encontrar. Que ella va a tener que poner en su vida siempre. Y cuando tengan hijos, más todavía. Y llevar siempre en su mente y en su corazón que ese matrimonio va a poder existir, aunque el hombre sea bueno, por la mujer. Siempre pensando en los demás y nunca en ella. Los problemas que yo he podido tener en mi vida con los hijos, porque ustedes saben que los hijos siempre dan problemas, yo no me cojo pena. Yo le cojo pena a los otros. Digo, no, Jesucristo, yo te tengo a ti, no puedo cogerme pena, porque si me cojo pena, acabo yo, ¿y qué se hacen los demás? Pero mujer que está ahí, me han hecho, y no me hicieron, y qué tristeza, y esta vida, eso no deja, no te quejes. Yo te he dicho 1000 veces que cuando a mí se me salen 2 lágrimas, no se me salen 4 ni 6, porque a las 2 lágrimas digo, se acabó. Así que ya ustedes saben, hoy hemos aprendido sobre cómo evitar la tentación. No te acerques al fuego porque te quemas. Hoy en día, que es tan fácil para el hombre vivir de su cuenta y para la mujer vivir de su cuenta, más que nunca hay que alejarse de aquella tentación. Porque es que hoy hay tentación en todo. En todo. En todo. Yo a veces me quedo así hablando con el Señor y le digo, ¿cómo viven los hombres hoy, Señor? ¿Cómo? Desde Eva, la mujer era culpable. Es más culpable. Miren a Dalila. Son más culpables. Hoy la mujer cree que... Bueno, ya ustedes ven que por televisión a mí... ha criticado la prédica. Someterme yo. Yo no puedo creer que uno se someta. Que una mujer se someta a un hombre. No. No, yo sé que no entienden. Porque es que el someterse no es como suena la palabra. El someterse es que más o menos hagan las cosas que no le disgusten al otro, ¿verdad? Que sepan que Jesucristo dice la palabra en la cabeza del hombre, pero el hombre es la cabeza de la mujer. Pero los hombres le dicen, bueno, trátala como vaso frágil. ¿Y ustedes creen que el Señor no sabe que la mujer de vaso frágil no tiene nada? Pero es que Él habla en fe. Él habla en fe. Dice, si no le pongo vaso frágil y le pongo lo que son, no lo voy a poder complacer en nada. Le dice, vaso frágil, tus oraciones no son contestadas. Entonces ese vaso frágil que tú tienes en tu casa, te cuesta amarlo, cuidarlo, pero ese vaso frágil le cuesta someterse. Someterse, que no es una palabra fea, es al contrario, es para que haya armonía, para que puedan tener comunión, para que puedan conversar y todo. Estoy leyendo un librito sobre el matrimonio, muy gracioso, porque da consejos muy buenos, pero en cada consejo que da, pone como un chiste de los matrimonios. Y esto no va, pero lo leí esta mañana y me causó risa. Dice uno de los chistes de ver cómo actúa la mujer cuando es engañada. Entonces, que la mujer pues le da mucho coraje a eso. Entonces, el chiste dice que había un hombre que quería comprar un carro. Entonces, busca los clasificados y hace así y ve que están vendiendo un Jaguar por 10 pesos. Y dice, un Jaguar por 10 pesos. Eso porque se equivocaron. Entonces, quien lo vende es una señora y está el nombre. Entonces, él va a la dirección y le dice, oiga señora, yo vi en los clasificados que usted estaba vendiendo un Jaguar, pero sé que usted se equivocó, porque el Jaguar vale 10 pesos. Dice, ya sí, vale 10 pesos, 10 dólares. ¿Y cómo va a ser? Dice, bueno, pues le voy a explicar. Mi esposo acaba de morir. Entonces, en el testamento, él, entre las cosas, dejó todo como quería que se lo dieran a las personas, puso que vendiera yo el Jaguar para que el dinero se lo diera a su secretaria. Y por eso es que yo estoy vendiendo el Jaguar en 10 dólares, porque eso es lo que yo le voy a dar. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Esa es una mujer que tiene mucho coraje porque sabía más de la cuenta. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta tarde. Tú pondrás el querer como el hacer en todos nosotros. Espíritu Santo, tú eres el que tienes que guiar nuestras vidas, porque eso es lo que nosotros queremos. La vida de cada joven que hay aquí, de cada hombre, de cada mujer. Porque sabemos, creemos que con tu gracia nos basta. Que todos los consejos que nos das en la palabra, para que no caigamos, eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Sabiendo que tu Padre Celestial tienes el primer lugar en nuestras vidas. Y al nosotros querer siempre estar pecando y haciéndole caso a las tentaciones, ya averiguamos por la palabra que entonces no es verdad que te tenemos en primer lugar. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.